Y en mediodía en COPE más Cantabria, fíjate, ya entra el sol por esta maravillosa ventana en este, bueno, puedo decir que es un comedor privado, ¿no? Este es uso, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Sí,
hola,
o sea,
Hola.
Hola, buenos días a todos.
No te he dicho ni hola.
Buenos días a todos. Pues sí, la verdad es que se usa, pues eso, en bastantes reuniones de empresa y de amigos que vienen a
lugar
celebrar
de encuentro maravilloso en un lugar que no nos puede gustar más. Tengo muchas noticias buenas que contar, Suso. Antes de nada, gracias por hacernos un hueco, porque hemos llegado, bueno, yo no sé si los próximos días los tienes así, pero hoy no te cabe un alma en este restaurante y mira que tienes lugar, ¿eh?
Bueno, pues sí, la verdad es que estamos trabajando muy bien.
Qué bien.
Y de cara a Navidad, pues tenemos ya mucha reserva. Hay días que ya lo tenemos cubierto.
Completamente cubierto,
completamente
fíjate.
Cubierto y bueno, pues el resto de los días hay plaza, pero no queda mucho.
Claro, si alguien quiere, pues más vale que espabile, porque veo que tienes
sí.
Un mes de diciembre de esos que agobia un poco, agobia a los profesionales, porque hombre, queréis estar a la altura, ofrecer buen servicio, pero es que lo concentramos todo ahí en unas épocas del año y luego a verlas venir, ¿no?
Bueno, yo creo que la gente va cambiando de mentalidad,
sí,
porque ahora ya se han celebrado bastantes cenas este mes, y en lo que respecta al mes de diciembre está muy repartida la cosa. La gente como no quiere amontonar todas las comidas, y entonces va repartiendo y yo creo que es mejor para todos.
Ya, hombre, por supuesto. Bueno, fíjate, un día como hoy, lunes 25 de noviembre, tienes aquí un grupo de 50 personas. De nuevo, muchas gracias por hacernos este hueco, por darnos la oportunidad de hablar de muchas novedades como responsable de los restaurantes El Mirador de Suzón Suances y el Hipódromo de Suzón Santander, que es donde nos encontramos. Y 8 años después de pelear, y mucho, para levantar un lugar como este, bueno, pues podemos contar que vas a estar otros muchos años más, y que nos alegra especialmente, de verdad, porque lo has peleado mucho, Suso.
Pues sí, la verdad es que la noticia es muy buena, el saber que por lo menos ya dispones de un tiempo. Aparte de estos 8 años, pues de momento estaremos 12.
¿12 más?
Esperemos que sea.
Estabas
más
esperando esa noticia que no acababa de llegar, ¿eh?
Bueno, pues sí, ha tardado un poco, pero bueno, al final ha salido y yo creo que ha sido una gran noticia para.
Aplaudo la decisión, 12 años más. Esta concesión es de Suso y todo su equipo, que bien lo merece. Repito, 8 años después ha hecho un grandísimo trabajo y a los hechos me remito, ¿no? Y además os invitamos siempre a que os deis una vueltecita por aquí y a que disfrutéis del buen hacer, ¿no? En los restaurantes, cuéntame las novedades del menú carta barra libre para el próximo año. Bueno, realmente el menú carta barra libre lo vas a mantener.
Sí.
Lo vas a mantener.
Sí.
Pero vas a incorporar, me han dicho, otro menú donde va a haber un producto de primera.
Sí, vamos
bueno,
a ver.
Bueno, como todos,
como,
pero
sí, como todo.
Pero con platos un poco más especiales, a ver, cuéntanos.
Sí, bueno, pues vamos a ir a platos con un poco más de diseño. Vamos a ir a pescado todo salvaje, absolutamente todo salvaje. Nos vamos a ir a carnes de altísima calidad. Y tenemos ahí en proyecto un tema que, como te contaba antes, ese todavía no se puede contar. Pero yo creo que va a ser.
Pero vamos, primero en COPE. Cuando lo puedas contar, primero en COPE, ¿no?
Prometido.
Vale. ¿Y eso para cuándo será? Una vez que pase esta locura navideña.
Sí, bueno.
Igual.
La carta tenemos pensado empezar una vez que pase Reyes.
Vale.
Para no mezclar mucho, porque claro, ten en cuenta que trabajar con dos cartas, o sea, prácticamente la cocina, pues hay que ir midiendo. Entonces,
vale.
En este tiempo pues ya tienes margen, porque de poder hacer en cocina con tranquilidad los platos, porque bueno, pues el trabajo a partir de enero, lógicamente, como todos los años, bajará.
Uh-huh.
Y entonces, pues es momento de hacer los cambios para que después, cuando venga el trabajo, esté rodada la cocina.
Mejoráis la calidad con platos pues muy especiales para ofrecer a los clientes el mejor producto, pero también a precio cerrado.
Sí.
Eso es importante, ¿eh?
Sí, sí, estamos valorando el precio, que yo creo que va a andar en torno a los 40-42 euros, uh-huh. Donde se podrá elegir un primero, un segundo, un postre, y la bebida irá a la bodega
y va aparte.
Uh-huh. Pero yo creo que lo más importante es que el cliente no se va a llevar ninguna sorpresa una vez que pida la cuenta.
Claro.
Él sabe que va a pagar tanto como lo que coma. Puede encontrar con unas buenas almejas, con una buena gamba blanca, un buen pescado, lo que sí, en cuanto al género, la idea que tengo es no retorcer mucho y saber lo que comes. O sea, quiero decir con esto que no matar el producto
ya.
añadiendo cosas que puede estar rico, pero al final muchas veces no sabes lo que comes.
Ya veo. Entonces, por dónde vas, ya veo por dónde. Si el pescado salvaje, pescado.
Una buena plancha, un buen horno.
Exactamente.
Te lo dejan.
Al final, claro, si tienes una buena materia prima, tampoco tienes que disfrazarlo, ¿no?
Claro, está claro.
Bueno, el menú carta barra libre pues sigue siendo un reclamo total.
Sí, sigue funcionando y está funcionando muy bien. Bueno, pero yo creo que aquí merecía ya un algo más.
Claro.
Un algo más. Y es la idea que tenemos de plantarlo, como he dicho, a partir de Reyes.
A partir de Reyes. Bueno, y cuéntame entonces, novedades de estos últimos meses, cosas que hayas ido incorporando, que a tus clientes les siga sorprendiendo.
Pues habíamos quitado las almejas de Encarta y las hemos vuelto a poner porque, bueno, llegó un momento que se pusieron a un precio que era imposible.
Claro, que era imposible.
Como
asumir.
Es precio cerrado. Pero bueno, hemos vuelto a meter el pulpo, que son dos platos que eran muy demandados. Sí. Y bueno, la gente la verdad es que lo agradece.
Claro, y ahora, en esta temporada invernal, en la que ya nos estamos metiendo, la cuchara, los platos de cuchara que nos faltan.
Sí, bueno, aquí nosotros todos los días tenemos 2-3 platos de cuchara, porque yo creo que la cuchara está con la labor que se está haciendo a través de las cofradías y sobre todo la cofradía del cocido. La verdad es que se está notando que cada vez la gente tira más de cuchara. Uh-huh. Porque, claro, en casa son platos que ya no se ponen.
Vamos demasiado rápido, ¿verdad? Sí. O tenemos la olla rápida hasta que te las hacen 10 minutos.
O sartén, ¿no? O sartén. Y entonces la verdad es que se nota y estamos trabajando muy bien el tema de la cuchara.
Sí. Por ejemplo, ¿con qué vas a sorprender hoy a quien te pida un platito de cuchara?
Pues mira, pues hemos hecho ayer, antes de ayer, cocido montañés. Oh. Y hoy, alubia roja.
A mí, Miguel, no me hagáis esto más, de esto de traerme aquí al hipódromo, los paso fatal porque estoy ya oliendo todo lo que llega de la cocina, que llegan unos aromas maravillosos y tenemos que ir corriendo. Bueno, viene Jaime y todo el equipo de deportes. Que lo irá a disfrutar, desde luego. Enhorabuena, Suso, porque me alegra y nos alegra, lo sabes, especialmente que te seguimos los pasos, no solo en Suances, por supuesto aquí, desde que te pusiste al frente en junio de 2016, en cuanto a problemas de personal, no tienes. Has tenido en verano lo que...
Bueno, a ver... Cuesta mucho hacer una plantilla fija y que sepa lo que la gente tiene entre manos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ando bastante bien de personal, lo que pasa que en momentos fuertes de trabajo te cuesta mucho encontrar gente, sobre todo que valga, o sea, que sepa.
Esté cualificada.
Que sepa.
Claro. Sí.
Pero bueno, hacemos dos facetas. Sí. Dar trabajo... y enseñar a la gente.
Ya.
Pero bueno.
Así que, fíjate, nos está escuchando un contertulio habitual de las tertulias de los martes, de las avispas, y me dice, hola, dile que con esa buena noticia nos organice un vinito para las avispas, por ejemplo. ¡Hala! Ahí te lo lanzo.
Muchas gracias,
Suso, de verdad.
Bueno, muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos. Felicitar a todos los oyentes que nos han escuchado y nada más. Y ya que estamos próximos a Navidad, pues desearles felices fiestas a todos, porque bueno, aunque sea un poco por anticipado.
Bueno, pero ya estamos aquí, ¿eh? Ya estamos sí, en la campaña navideña metidos, a tope ya. Cada vez empiezan antes, ya lo sabes tú.
Ya, claro. Navidad hace un mes justo hoy.
Sí, y ya a partir del año que viene nosotros estaremos hablando de todas esas novedades y de esa noticia que nos ha quedado ahí un poco en el cajón, pero que contaremos en breve.
Muy bien, pues aquí tenéis vuestra casa, ya sabéis.
Gracias.
Y lo que haga falta.
Te dejamos a ti seguir trabajando, porque menuda jornada como empezar la semana del Black Friday. Parece que está todo al 50% hoy.
Bien,
gracias, pues, Uso.
Gracias a vosotros.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas. Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, Colchones en La Conchita.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
¡Aviso importante! Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros... Pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción, o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 21 minutos, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de Cantabria? Nos informa Alejandro Martín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades ya por obras de mejora en la carretera 67, a su paso por Villayuso de Cieza, en dirección norte, dirección Santander. Al margen de esta incidencia, en el resto de carreteras de toda la comunidad cántabra se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro, con nuestros amigos de Soinco, las cocinas inteligentes con asistente de voz. No dejamos de sorprendernos siempre con el trabajo que nos plantean, no solo instalando esas cocinas de películas, y sino también en cualquier reforma que tengas que llevar a cabo en tus domicilios. Los grandes profesionales de Soinco están en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega, y también te informan, te mantienen al día, te cuentan todas las tendencias, novedades, y no dejan de sorprendernos a través de cocinasoinco.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
junto a Jaime del Olmo. ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal, Cristina? Muy bien.
Pues
muy
aquí,
días.
Sentada, ¿dónde vas a estar tú dentro de nada? De sí. Un ratito, a las 3:25 de la tarde.
En un ratín, eso es. Yo todos los lunes tengo la gran fortuna, la gran suerte de poder disfrutar de la gastronomía y el servicio
ya
exquisito de los profesionales del Hipódromo de Osuso, que tiene toda la razón. Qué difícil es encontrar gente válida que le guste su trabajo y que lo hagan también como el Hipódromo de Osuso. Así que,
claro que
chapó.
Sí. Yo lo estoy pasando muy mal porque llegan, desde luego, un abrazo para todos ellos. Llegan unos olores desde la cocina.
Hombre.
Qué mal lo paso, de verdad.
Por eso pedimos mesa lo más alejado posible de la cocina.
Pues, sí. Vale, vale. Pues no. Yo hoy estoy muy cerquita de la cocina. Bueno, venga, cuéntame. Empate.
Sí, no iba a durar toda la vida esta racha ya inmaculada de victorias a domicilio. Pero ya avisábamos de que el partido iba a ser muy interesante porque se enfrentaba el mejor equipo defensivo. El Málaga es el que menos goles ha encajado y con el del sábado ya son 6 partidos seguidos sin encajar gol. Y el Racing, bueno, pues a pesar de tener un buen ataque, hay que decir que claudicó, deportivamente hablando, ante esa defensa andaluza que apenas dejó resquicio para alguna ocasión. Y eso que tuvimos una muy clara de un mano a mano de Lago Junior en la segunda parte con el portero Alfonso Herreros, que desbarató el guardameta del Málaga, por lo que tuvimos esa opción para llevarnos 0-1 el partido. No fue así, pero sinceramente con el paso de las horas seguro que todo el mundo va por bueno ese punto, además viendo cómo ha ido el resto de resultados, porque ayer, salvo el Mirandés, ninguno de los 6 primeros clasificados logró ganar, así que ese punto sumado en Málaga es muy valioso y mantiene los 11 puntos de ventaja con el tercer clasificado. O lo que es lo mismo, para que la gente nos entienda, con esa zona que se quedaría fuera del ascenso directo a Primera División. Así que fíjate lo que son las cosas. Solo ganó el Mirandés, lo hizo fuera de casa y tenemos que jugar contra ellos este fin de semana. El sábado a las 6:30... contra el Mirandés, que como digo está teniendo números pues muy llamativos para ser un equipo modesto. 8 victorias, 4 empates, 4 derrotas, tiene 28 puntos, está en ascenso directo a 9 del conjunto racinguista y a ver qué es lo que sucede. Es cierto que la clasificación sigue estando un poquito desvirtuada porque con los efectos de la Dana suspendieron varios partidos de la zona levantina y la Almería, por ejemplo, tiene un partido menos, el Levante tiene 2, pero bueno, tienen que jugar y tienen que ganar para que se acerquen al Racing. De momento, como está todo tan igualado, vamos a decir que se mantiene la ventaja de 11 puntos, que son casi 4 partidos de ventaja, así que una jornada menos, misma distancia, así que en cuanto al Racing, todos son buenas noticias.
Vale.
Y por cierto, ya hoy se ponen a la venta para todo el público en general y que no sea abonado, las entradas para el partido frente al Mirandés de este sábado 6:30 en el Sardinero.
Bueno, os escuchamos, Jaime, a las 3:25 desde este Hipódromo de Suso.
Muy bien.
Gracias. Tiempo para abrir la ventana a la ONG para el Desarrollo en Cantabria, Movimiento por la Paz. En concreto, voy a saludar unos minutos a José Manuel Carmona, que lleva la Oficina de Atención a Víctimas contra la Discriminación Étnica y por el Color de su Piel. Es José Manuel Carmona, como te decía. Muy buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar, cuéntanos exactamente qué es la Oficina contra la Discriminación Étnica, cómo surgió esta iniciativa dentro del Movimiento por la Paz en Cantabria.
Pues esta oficina lleva activa desde el año 2013, estaba llevada a cabo por la Fundación Secretariado Gitano, una asociación con la que a día de hoy sí que estamos ejecutando este proyecto. Nosotros lo estamos ejecutando en Cantabria desde el año 2022. Y bueno, nosotros lo que ofrecemos es asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica.
Yeah.
Es decir, toda la persona que se haya sentido discriminada por en cualquier ámbito sí que acude a nosotros para y le ofrecemos esa asesoría.
Muchas veces la discriminación es invisible, ¿verdad?, para quienes no la sufren. ¿Podrías describir alguna de las formas más comunes a las que se enfrentan las personas en nuestra región por su origen étnico o color de piel?
Total. Sí, aquí los casos que donde más tenemos casos de discriminación es en el ámbito laboral. Es decir, tanto existe una cierta reticencia a contratar a personas migrantes como ese abuso hacia las personas migrantes. Es decir, en el ámbito de trabajadoras de hogar encontramos un abuso continuo desde hace un montón de años. Por lo general el perfil es mujer migrante, en el cual no se le respetan derechos mínimos, salario, descansos. Es en el ámbito que más encontramos. También en el ámbito sanitario, en el acceso a tarjeta sanitaria universal, se encuentran muchísimas trabas, las personas migrantes, a sistema de citas, para cualquier cita que tenga acceso una persona migrante, es decir, solicitud de asilo, canje de permiso de conducir, es decir, normalmente sí que se encuentra una barrera muy fuerte.
¿Y cómo detectáis estos casos? ¿La gente acude directamente a vosotros o también hacéis un trabajo más activo de identificación?
Pues nosotros sí que la mayor parte de los casos vienen derivados o de otras entidades o de los propios compañeros, y bueno, nosotros sí que hacemos un trabajo de difusión, es decir, tenemos contacto con agentes clave, con Policía Nacional, en juzgados, con otras asociaciones, con trabajadores sociales para que sepan las personas usuarias, que sepan de la existencia de esta oficina. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que nos cuesta un poquito detectar, porque obviamente nos faltan ojos para detectar todas las situaciones, pero bueno, sí que la mayor parte, o porque nos conocen o porque le han derivado de otro recurso.
¿Y qué tipo de ayuda ofrecéis después desde la oficina a quienes sufren discriminación?
Normalmente ofrecemos asesoría jurídica. Es decir, acompañamos en todo el trámite desde que detectamos el incidente, investigamos el caso, definimos una estrategia de investigación y generalmente pues eso, es o derivar a otros recursos o llevar toda la asesoría jurídica completa de esta persona.
Además de ayudar en casos concretos, trabajáis en la prevención, entiendo. ¿Qué hacéis para sensibilizar a toda la sociedad y evitar que estas situaciones sigan ocurriendo en pleno siglo XXI?
Pues intentamos acudir a lugares claves que nos parecen claves, como la Universidad de Cantabria, en la que hacemos bastantes actividades de sensibilización, de exposición de los proyectos, que es discriminación, delitos de odio, principalmente porque, bueno, sí que ha habido un aumento delirante en estos últimos años. En cuanto a delitos de odio, en 2023 subió un 23% y es que ha ido gradualmente hacia arriba en los últimos años. Entonces, pues bueno, sí que contactamos con agentes clave, en la universidad sí que hacemos muchas charlas, pero bueno, intentamos, hace poquito dimos también al funcionariado una formación sobre discriminación, intentamos ir a los agentes clave a darles formación al respecto.
¿Y qué sectores o espacios crees que aún necesita mejorar mucho en estos términos de igualdad y respeto?
Pues la verdad es que en un montón. Creo que esta formación debería llegar a todos los trabajadores, porque es cierto que sí que encontramos en determinadas esferas que sí que hay formación, gente personal con formación específica, pero es imposible llegar a todos los trabajadores, por ejemplo, de administración, de servicios públicos. Entonces sí que encontramos mucha falta de formación al respecto. De cara a información o trámites para personas migrantes.
Claro, puede ser uno de los retos. O tenéis a un reto aún más grande al que os enfrentáis como oficina, no sé, falta de denuncias, normalización del problema, veo el aumento de casos del que nos hablas tan increíble, o hay algo más.
Nosotros el principal problema al que nos enfrentamos es la infradenuncia. Es decir, la persona por lo general no quiere denunciar, pues ya sea por miedo a sufrir represalias, por desconfianza en las propias instituciones, desconocimiento incluso de que lo que ha vivido es un hecho discriminatorio, un delito de odio. Ese es el principal problema, la infradenuncia. La gente está muy poco empoderada respecto a esa situación.
Y por último, para quien nos está escuchando pueda necesitar vuestra ayuda o quiera colaborar con vosotros, ¿cómo puede ponerse en contacto o participar en las iniciativas que lleváis a cabo?
Pues nosotros tenemos una compañera que se dedica a tema de voluntariado y tenemos la oficina, nosotros en el caso de la oficina de discriminación estamos de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7 y media de la tarde, de 10 a 2 de la, por la mañana y de 4 a 7 y media de la tarde, y los compañeros están desde las 8 en la oficina. Nosotros estamos en Movimiento por la Paz Cantabria en la calle 3 de noviembre, número 24, por correo electrónico o por teléfono, es decir, cualquier persona que pueda detectar un caso de discriminación o delito de odio puede contactar con nosotros.
José Manuel Carmona, muchísimas gracias por este ratito en COPE.
A vosotros por el espacio.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Movimiento por la Paz. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a seguir disfrutando desde el Hipódromo de Suso de buenos consejos y a la vuelta vamos a abrir nuestra sección quincenal Salud Mental en Pequeñas Dosis.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable.
Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95 euros. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín.
Disfruta de la tranquilidad al revisar tu instalación de gas con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Con servicio de averías 24 horas 365 días, seguro gratuito de 5 años y una cobertura de 6.000 euros.
Tu hogar o negocio en las mejores manos. Estrada Industrial Energía, 942-882647.
Esta semana, en todas las tiendas Muebles Carlos Uriarte, Black Friday con descuentos adicionales.
Muebles Carlos Uriarte amplía el Black Friday y del 25 al 30 de noviembre te vas a beneficiar de descuentos adicionales en tus compras.
Black Friday en todas las tiendas Muebles Carlos Uriarte.
Aprovechate de una semana con descuentos adicionales por tus compras.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Salud mental en pequeñas dosis. Vamos a hablar de un tema, como todos los que nos plantea el doctor cada 15 días, pero este nos toca muy de cerca porque siempre, yo creo que a nivel general, andamos todos con el mismo dilema, ¿no? Psicofármacos, psicoterapia, una combinación de ambos. Los medicamentos para la mente despiertan tantas dudas, ay amigo, como mitos. ¿Realmente nos cambian la personalidad? ¿Son imprescindibles en todos los casos? Y sobre todo, ¿cómo han evolucionado en los últimos 40 años? Fíjate qué preguntas y quién mejor para ayudarnos a responder a estas y otras cuestiones que el jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Doctor Artal, ¿cómo está?
Hola, Cristina. Buenos días. Muy bien.
Muchísimas gracias por acercarte hasta el Hipódromo de Suso, un lugar que también le gusta, ¿eh?
Estupendo.
Lo sé, lo sé. Bueno, empezamos hablando de los psicofármacos, que generan opiniones muy polarizadas, además. ¿Por qué cree que todavía hay tantos prejuicios alrededor de estos medicamentos?
Los psicofármacos los amamos y al mismo tiempo los odiamos. Si pudieran hablarnos, nos dirían que está triste es porque con todo lo que han hecho por nosotros, lo mal que los tratamos, tomamos medicamentos y no nos gusta, nos bajamos la dosis, estamos siempre rabiando y pensando que lo más bonito sería lo más natural, aquello en lo que no hubiera química. Pues miren, lo natural son las enfermedades. Lo natural es que nos pongamos enfermos. Y lo que hace la medicina y la ciencia es controlar o disminuir el impacto que tiene la naturaleza, que la naturaleza es cruel y nos trae muerte y enfermedades, aparte de otras cosas preciosas. Pues bien, la mayoría odiamos los psicofármacos, pero piensen que son fármacos que nos ayudan a aliviar o a prevenir síntomas mentales y conductuales. Nos ayudan a aliviar la ansiedad, la depresión, la inquietud, el insomnio o las alucinaciones, los delirios. Y además nos ayudan a evitarlo. Esto es una gran maravilla. Y además han cambiado mucho en los últimos años. Han cambiado tanto como ha cambiado la asistencia psiquiátrica, tanto como he cambiado yo en estos 40 años desde que empecé a hacer la especialidad. Los psicofármacos bien utilizados son muy eficaces y son necesarios para muchos trastornos psiquiátricos y son imprescindibles para muchos de ellos. Ese es el primer mensaje que quiero decir.
Bueno, pero les hay que también nos han contado, yo les tomo y parece que me atontan, ¿no? Que me cambian la personalidad. Si un paciente siente que no es el mismo doctor al tomarlos, ¿qué debe hacer?
Bueno, solamente hay momentos en que utilizamos psicofármacos para sedar o para atontar con esa finalidad. Pero si una persona que nos está escuchando y que está en su casa y que va a una consulta de medicina de familia o de psiquiatría y nota o siente que el medicamento le atonta, eso es porque se trata o bien que se ha elegido por parte del médico o del psiquiatra un tratamiento equivocado o bien que la dosis en ese momento es equivocada o es un efecto secundario que nos obligaría a cambiar el fármaco. Por eso, antes de tomar decisiones unilaterales, aconsejamos que lo comentéis, que lo comenten con el médico, con el psiquiatra, porque no os vamos a juzgar y va a ser muy fácil, en muchos casos, no siempre, llegar a un acuerdo sobre el medicamento. Pero, por favor, que nadie se lo calle y tome por su cuenta decisiones, que muchas veces no pasa nada, pero a veces puede traer problemas si no hay esa claridad en el diálogo médico-paciente o psiquiatra-paciente.
En su experiencia, doctor, ¿cuál es la clave para combinar eficazmente psicofármacos y psicoterapia? ¿Cómo decide un psiquiatra cuál es el mejor enfoque?
Bueno, para empezar hay que decir que la idea de que esa general de que cualquier trastorno psiquiátrico se puede tratar solo con psicoterapia es equivocada. La psicoterapia se puede utilizar como único tratamiento en algunos trastornos, pero no en la mayoría y no en todo momento. Esa es una primera clave. Por tanto, hay algunos diagnósticos para los cuales los fármacos van a ser imprescindibles. Muchas veces, casi siempre, combinados con psicoterapia. Hablo de la depresión grave o muy grave, hablo de los trastornos por crisis de ansiedad, hablo de la esquizofrenia, hablo del trastorno bipolar. Y en la mayoría de otros cuadros también, para aliviar algunos síntomas, pues utilizamos psicofármacos. Pero es verdad que otros problemas que no he dicho, como los trastornos psicosexuales, los problemas de pareja, los trastornos de la conducta alimentaria, los problemas de la personalidad, cuando no hay síntomas llamativos, se pueden tratar con psicoterapia. Y la otra clave es el momento. ¿En qué momento la psicoterapia puede tomar protagonismo? En mi caso, en mi experiencia clínica, suele ser a medida que el paciente va mejorando de los síntomas más graves. En ese momento, cuando el paciente empieza a mejorar, en ese momento hay que empezar ya con la psicoterapia. Incluso yo diría que la psicoterapia hay que hacerla cuando el paciente ya está bien. Esto puede sonar un poco raro. Y es cuando puede aprovechar lo que la psicoterapia le ofrece para evitar recaídas en futuros momentos de su vida.
Pero, doctora, España lidera el consumo de tranquilizantes en Europa. Y este es un dato sorprendente, ¿no? ¿Cómo valora esto el jefe de psiquiatría del Hospital Valdecilla? ¿Por qué nos ocurre esto en España? ¿Y cómo podemos cambiar esta tendencia?
Bueno, pues eso es cierto. España está entre los países de cabeza en la utilización de tranquilizantes y también consumimos muchos antidepresivos. Yo realmente no quiero que estemos utilizando tantos ansiolíticos, tantos tranquilizantes. Y sin embargo, creo que los antidepresivos son fármacos que están dando un gran servicio a la sociedad porque A diferencia de los tranquilizantes, no generan hábito, no tienen tolerancia y además previenen las recaídas. Los tranquilizantes son tratamientos que deben utilizarse para unos días o para unas pocas semanas y entrarían dentro de ese grupo que decía yo que estamos utilizando a veces medicamentos equivocados para momentos equivocados. Los trastornos de ansiedad que se van a prolongar más allá de unos días o de unas semanas hay que tratarlos con antidepresivos. Las crisis de angustia, obviamente en un momento dado hay que tomar, como quien toma un analgésico, un Valium, un Lexatin, pero el tratamiento de recuperación y para prevenir recaídas se hace con antidepresivos. Por tanto, una forma de cambiar esto es mejor formación de los médicos de familia y también mejor formación de la población, pero es que hay que reconocer que lo que hace un tranquilizante por uno es que es muy bueno, que un medicamento que me quite el sueño, el insomnio o que me quite la ansiedad, es que es muy complicado después renunciar a ello. Los pacientes me piden que les baje medicamentos y digo, bueno, te voy a bajar los tranquilizantes. No, no, por favor, eso no. Digo, no, es que eso es realmente lo que deberíamos bajar. Por tanto, más formación, más preparación y explicaciones a los pacientes y también utilizar la psicoterapia en el momento adecuado.
Claro, pero se habla mucho también de los efectos secundarios de los psicofármacos, doctor.
Desde luego que sí, pero mira, han cambiado mucho. Antes decía yo que cuánto he cambiado yo en 40 años y cuánto han cambiado los tratamientos, ¿no?
Se ha evolucionado mucho, ¿no?
Muchísimo.
¿Qué diferencias destacaría, por ejemplo, entre los de entonces y los de ahora?
Los de ahora son más eficaces.
Sí.
Conseguimos porcentajes de recuperación mucho más altas que cuando yo empecé. Cuando yo empecé, el futuro de una persona con trastorno bipolar o con esquizofrenia o con ciertas depresiones era que su vida iba a girar mucho en torno a los dispositivos asistenciales, el hospital psiquiátrico, el hospital de agudos, las consultas. Ahora mismo, en muchas ocasiones, los pacientes toman su medicamento, su antidepresivo, como el que toma un tratamiento para la tensión o para el colesterol. No les van a curar la hipertensión o no les van a quitar el colesterol y si dejan el tratamiento vuelve a aparecer la hipertensión. Nadie dice eso. Sin embargo, nos discuten que para evitar recaídas de depresión en alguien que ha tenido ya 3 depresiones, pues queramos mantener, y así está demostrado científicamente, el tratamiento de mantenimiento. Después, tenemos medicamentos que se dan una sola vez al día, y antes eran varias veces al día. Fíjate, para la esquizofrenia tenemos ahora mismo que en lugar de tomarte 3 pastillas todos los días de tu vida, con una inyección cada mes, con una inyección cada 3 o cada 6 meses, no te hace falta tomar más pastillas. Esto es un avance espectacular. Muchos menos efectos secundarios. No se nota que un paciente está tomando fármacos que sí se notaba cuando yo era joven. Menos riesgo de intoxicación y de muerte si te los tomas de golpe. Y solo unos pocos, como decía, provocan dependencia.
Doctor Artal, qué lujo compartir este tiempo de radio. Yo creo que es un tema que puede dar lugar a segunda parte y a tercera incluso, pero desde luego seguiremos con él, porque es un asunto que nos interesa mucho seguir
abordando.
Pues
aquí estaré, porque cuanto más informada esté la gente, mejor.
Gracias, doctor. Que tenga un buen día y una mejor semana. Bueno, aquí dejamos nuestra salud mental en pequeñas dosis. Y mira, para mejorar el ánimo en una jornada de lunes como esta también, de la mano de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, quiero contarte que este sábado en el Palacio de Festivales, en la Sala Argenta, tienes las entradas a tu disposición. Tenemos un espectáculo de danza fantástico. Araca, la danza, va a explorar la inspiración de Johann Sebastian Bach para volver a cuestionar los límites del escenario en busca de su magia. Este sábado, Sala Argenta, tenemos una propuesta que es una coproducción del Real Teatro del Retiro y que se estrenó precisamente el 11 de abril de este año 2004 allí en la capital de España. Dicho esto, excelente propuesta también, hablando de propuestas, de la cultural a la gastronómica. Dime que vas a volver, sé que vas a volver. Porque nuestro Peugeot de Autopalas, ya sabes que estamos en un lugar que nos apasiona, que es el Hipódromo de Suso, y que sobran los motivos. Yo creo que aquí te hemos dado en este programa especial unos cuantos para que visites el hipódromo de Susón, que si quieres reservar de cara a esta época navideña, más vale que lo hagas ya con antelación, porque están arrasando de cara al mes de diciembre. Tus mejores reuniones navideñas también tienen los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, La Nueva Gaviota, Casa José, La Chulilla y La Gruta de José en el Puerto Deportivo de Raos. En Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, tienes Casa Segis, que es un restaurante donde prima la calidad del producto para disfrutar de su espléndida terraza y un acogedor interior con esa carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos en Casa Segis. Es un verdadero placer para todos tus sentidos. Recuerda que Casa Paulino también te quiere sorprender con una carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca y disponen de un exquisito menú diario. Termino en Pedreña, porque si hablamos de unas inigualables sardinas o el besugo a la parrilla, que es el rey de la mesa, sabes que estamos hablando del asador El Tronqui, ¿verdad? En Pedreña, más de 30 años, avalan el buen hacer de Pedro y su equipo.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Tras conocer la noticia de la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast, donde da la segunda puntuación más alta al cava riojano de bodegas Familia Escudero, preguntamos a los expertos qué opinan.
Bueno, esta familia elabora cavas desde 1950, como el Benito Escudero.
Son cavas muy naturales como el Diorobaco, el Becker.
Es de sobra conocido que son cavas con grandes crianzas y de gran calidad.
No me extraña el reconocimiento. Yo los bebo a menudo. Me encantan.
Está claro que Benito Escudero, Becker y Diorobaco son los grandes cavas de La Rioja.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega y en cocinasoinco.es.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
¿Párpados caídos? ¿Bolsas en las ojeras? ¿Descolgamiento facial? En Clínica Ofelia Casanueva contamos con un equipo experto de cirujanos maxilofaciales con la esencia Ofelia. Solicita tu primera cita de valoración gratuita. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Mira, y en el hipódromo de Suso también te quiero hablar de Siali. Es una startup cántabra que lidera Sergio Pesquera y queremos hablarte hoy de The Shops. No te lo pierdas. Vamos a contarte todo el potencial creativo que nos plantean con esta aplicación.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Llevo días buscando la suerte, aunque dicen que eso no se busca.
Mira, ¿te imaginas un mundo en el que las tareas aburridas y repetitivas de tu trabajo desaparecieran de repente? ¿Donde el tiempo que antes perdías en lo operativo ahora lo puedas dedicar a innovar, a crear y a tomar decisiones estratégicas? Pues es una suerte poder hablar con Sergio Pesquera, cofundador y CEO de Siali. Hoy vamos a hablar con él para descubrir cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo laboral y qué significa este curioso término de DevOps. ¿Listos para liberar su potencial creativo? Escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Jimeno y de Sergio Pesquera, que me acompaña aquí en este momento. Hola.
Buah, tenía muchas ganas de volver, Cristina.
Pues no sabes la ilusión que me hace a mí de nuevo compartir un tiempo de radio contigo. Háblanos de Siali, que parece tener una misión bastante ambiciosa, ¿no?
Pues sí, hoy la verdad es que venía un poco a hablar de este concepto de DevSecOps, ¿no? que nos has introducido. Que yo creo que, ya sabes que a mí siempre me gusta intentar explicarlo lo mejor posible para los escuchantes, y es, oye, yo creo que todos estamos en nuestro día a día escuchando novedades sobre la inteligencia artificial, sobre cómo va a afectar esto a nuestros trabajos, cómo va a afectar esto a nuestro sector profesional y demás. Yo creo que la gente, si no se está haciendo estas preguntas, yo creo que se las debería estar empezando a hacer. Y desde Siali creemos que está habiendo una revolución mucho más profunda, y va a haber una revolución mucho más profunda de lo que de primeras pueda parecer, que es que vamos a pasar por un concepto de lo que nosotros llamamos desoperativización de las empresas, ¿no? Ese concepto de DevSecOps, que al final lo que nos lleva es, oye, vamos a tener sistemas, agentes autónomos, que luego explicaremos lo que son, sistemas de inteligencia artificial que permiten automatizar absolutamente todas las tareas operativas en cualquier puesto de trabajo, por ejemplo, relacionado con oficinas, relacionado con atención al cliente, en cualquier sitio, todas las tareas más operativas, más repetitivas, las que tenemos que hacer mucho en el día a día, que siempre al final nos acaban dando pereza, y nos va a permitir aumentar el trabajo y dedicarnos a cosas, pues lo que comentabas, ¿no? Más tácticas, más estratégicas, más creativas incluso, y en esa línea estamos trabajando.
Desoperativización, cuesta, madre mía, ¿cómo suena? Suena complicado, pero también intrigante, ¿eh?
Yo tengo que decir que cuando empecé a hablar de la palabra, al principio me costaba mucho decirla.
Has tenido que repetirla unas cuantas veces.
Muchas veces, sí,
bueno.
Sí, sí.
Digo que suena intrigante. ¿Qué significa exactamente? Venga.
Pues lo que te digo, ¿no? Al final, pensar en que
ejemplos prácticos,
sí,
para que
hablar,
nos metamos en el
vamos
tema.
A hablar de
porque además, así puede sonar también a que puede afectar al mundo laboral, ¿no?
Totalmente. Pero a mí me gusta pensar, por ejemplo, voy a llevarlo a un caso que yo creo que toda la audiencia lo va a entender perfectamente. Una peluquería, por ejemplo, ¿no? Una peluquería, al final, ¿cuál es el trabajo de valor que aporta una peluquería? Pues cortar el pelo, lavar el pelo, peinar, etcétera. Pero ¿cuáles son aquellos trabajos que tiene que hacer para poder sobrevivir? Tiene que coger llamadas, coger las citas, tiene que dedicarse a todo el tema de papeleo, de burocracia. Todas esas partes más operativas son a las que nosotros nos referimos cuando decimos que se pueden llegar a automatizar. Por ejemplo, Cristina, tú imagínate que un día, esto va a acabar pasando, tú llamas a la peluquería para reservar cita,
¿sí?
Y te va a atender un agente por voz, por lenguaje natural, ¿no? Que es todo lo, digamos, esta nueva ola de inteligencia artificial lo que viene a traernos es interfaces, que al final es cómo nos comunicamos nosotros con los ordenadores, es a través del lenguaje natural, que es como hablaríamos tú y yo ahora, por ejemplo, y que le puedas decir, oye, pues quiero reservar una cita para la semana que viene, a poder ser por la tarde, porque por la mañana estoy en la radio, para cortarme el pelo y para peinarme. Y él automáticamente te va a proponer cuáles son las mejores horas, te va a hacer preguntas que van a tener que ver, a lo mejor con tu perfil incluso, porque sabe que tú eres asidua de esa peluquería, e incluso podemos llegar al punto en el que, de forma automática, te envíe la cita a tu calendario.
Vale.
Y todo eso pasa sin que haya personas que se dediquen a ello.
Vale, pero muchas personas lo pueden estar dando la vuelta en este momento, ¿no? ¿Cómo equilibra DevSecOps la automatización con la importancia también del talento humano?
Totalmente. Pues mira, yo aquí para mí yo siempre intento, porque esta es la típica conversación, ¿no?, que acaba saliendo cuando estamos hablando de automatizar, de traer nuevas tecnologías al entorno laboral, etcétera. Yo creo que aquí al final lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que pasa en otros países cuando los índices de automatización son más altos, ¿vale? Los dos países del mundo que tienen el mayor índice de automatización per cápita son Corea, Japón y Alemania. Y son a la vez los tres países con la tasa de empleo más baja del mundo. Entonces, al final lo que tenemos que pensar es que lo que nos permite la automatización, lo que nos permite la desoperativización de las empresas, es liberar a las personas de esas tareas operativas y permitirles que se dediquen a otras tareas que son de mucho más valor añadido y que les va a aportar, y también lo creo sinceramente, les va a hacer más felices.
Yeah.
Porque son tareas mucho menos repetitivas.
No, desde luego.
Etcétera.
En este ámbito, desde luego, ¿se ha implantado ya en alguna empresa?
Pues mira, nosotros ahora mismo estamos haciendo una labor muy, muy amplia de concienciación, estamos hablando con grandes empresas para poco a poco ir analizando todos sus procesos, y obviamente esto es una cosa que va a ir cayendo de arriba abajo, ¿no? Vamos a ir desde las empresas más corporativas, donde nosotros sí que ahora ya estamos empezando a trabajar con alguna, y poco a poco estamos haciendo esta labor de concienciación, esta labor de enseñar que esto existe, que hace falta, que tenemos que pensar en España como un país que tenga que mirar hacia esto y que tenga que intentar de alguna forma buscar ser líder, aunque sea muy ambicioso, y que nos posicione en el mundo como un país que seamos capaces de hacer todo esto, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo ese camino de empezar a trabajar con las empresas más grandes, más corporativas, y a la vez hacer esta labor de divulgación, de concienciación, etcétera, para que las empresas se pregunten al menos cómo les puede afectar esto.
Eso es. ¿Y cuáles son las barreras más comunes que enfrentan las empresas cuando deciden implementar este tipo de soluciones?
Pues mira, al final tenemos que pensar que ahora mismo venimos de una realidad de, por ejemplo, del concepto este de industria 4.0, de la digitalización que hemos venido viviendo durante la última década, etcétera, que al final lo que acababa siendo es, hay dos tipos de empresas, las que se han digitalizado más y las que se han digitalizado menos. Las de menos siguen utilizando boli papel o Excel o herramientas que tienen muy poca, vamos a decir así, como parte digital. Y luego hay otras que a lo mejor pues tienen determinados procesos muy sencillos, automatizados, que mejoran la eficiencia del día a día de las personas. Pues al final el reto más importante no es tanto el hecho de que vengas predigitalizado, porque eso ya no es tan importante desde un punto de vista en el que las máquinas, los ordenadores, van a entendernos con lenguaje natural. No vamos a necesitar que todos nuestros sistemas hablen sus lenguajes, que es lo que pasaba anteriormente, sino que a lo mejor lo que tenemos que pensar un poco es, oye, ¿cuáles son aquellos datos que afectan a mi día a día, a mis operaciones, a mis tareas operativas, ¿no?, de lo que estábamos hablando, y cómo las tengo organizadas y dónde las tengo guardadas? Si las tengo en sitios no digitales, me va a costar mucho menos y va a haber una barrera de entrada más amplia. Si poco a poco me voy acostumbrando como empresa y lo voy todo almacenando de una forma un poco más digital, de una forma más ordenada, cuando esto me toque hacerlo, porque me va a tocar hacerlo, no es sí o no, es cuándo, ¿no?
Ya.
Esté preparado para ello, ¿no? Es ahí un poco la barrera esa que yo creo que hay que estar preparado.
Oye, ¿y hacia dónde crees que puede evolucionar esto?
Pues a ver, yo es que para mí ahora mismo el como hay una frase de los ingleses, ¿no?, que es el cielo es el límite, ¿no? El sky is the limit, esto que dicen. Yo creo que para mí es súper, súper, súper prometedor. Y por ejemplo, ahora hay, por ejemplo, voy a hacer un comentario, ¿no? Cada vez hay este concepto más de que hay empresas tecnológicas que nacen con menos personas y que en menos tiempo acaban siendo unicornios. El concepto de unicornio es cuando una empresa vale 1.000 millones de dólares, ¿vale? Ese es el concepto de empresa unicornio. Pues al final lo que nos vamos a encontrar con este tipo de tecnologías de desoperativización es que van a aparecer y van a transformarse las empresas hacia empresas que van a ser capaces de ampliar mucho más tamaño de mercado con menos operaciones y siendo muchísimo más eficientes. Y al final esa es la luz que nos guía, vamos a decir.
Sergio, ha sido un verdadero placer conocer DevSops, que no solo va a transformar a las personas, sino también el potencial, ¿no?, de liberar nuestro tiempo y creatividad. Seguiremos muy pendiente y muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por recibirnos,
por
como
este
siempre.
Tiempo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Adelántate a la Navidad en BM Supermercados. Solo este viernes 29 y sábado 30 de noviembre tienes un 30% de descuento en toda la bodega y cervezas. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Bueno, mañana se desactivan todas las alertas, con temperaturas máximas que estarán entre 9 y 17 grados. Escuchas Mediodía Cope.
Mediodía